desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El coronavirus sigue en aumento. China refuerza la seguridad fronteriza de Myanmar. La aparición del brote del coronavirus o COVID-19 en la ciudad fronteriza de China en Myanmar estableció un nuevo récord del mayor número de casos adicionales diarios en los últimos 6 meses. La compañía PT Bio Farma producirá kits de prueba para detectar COVID-19 utilizando el método de gárgaras biosaliva de alrededor de 40.000 unidades por mes. La pandemia provocada por el COVID-19 ha aumentado la pobreza en América Latina. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La aparición del brote de coronavirus o COVID-19 en la ciudad fronteriza de China y Myanmar estableció un nuevo récord del mayor número de casos adicionales diarios en los últimos 6 meses. Las autoridades chinas también decidieron reforzar la seguridad en la frontera con Myanmar. Reportado por AFP el miércoles, los primeros casos de coronavirus aparecieron en territorio chino a fines de 2019, pero una serie de estrictas medidas y restricciones fronterizas lograron controlar la mayoría de los casos dentro de sus fronteras. Sin embargo, el miércoles 7 de julio, hora local, las autoridades chinas registraron 57 nuevos casos de COVID-19 en su territorio, incluidos 15 casos en la ciudad de Ruili, que se encuentra cerca de la frontera con Myanmar. La cifra se registró como la mayor cantidad de casos adicionales en un día desde fines de enero. Los 12 casos de COVID-19 detectados en Ruili son ciudadanos de Myanmar. Filipinas enviará a Estados Unidos la caja negra del avión Lockheed C-130 que se estrelló este fin de semana para buscar ayuda de expertos para abrirlo y analizarlo, dijo el miércoles el jefe militar filipino Cirilito Sobejana. Sobejana, en una entrevista con la televisión local, dijo que Estados Unidos está comprometido a ayudar a extraer información de los datos de vuelo y las grabadoras de voz de la cabina, lo que puede explicar el trágico incidente de un accidente aéreo que mató a 53 personas en la provincia sureña de Jolo. Sobejana dijo que Filipinas no tenía la capacidad de extraer datos de las cajas negras. No dio un cronograma de cuándo los expertos estadounidenses podrían terminar de extraer los datos. Se sabe que el avión Lockheed C-13 que transportaba tropas a la operación contrainsurgente se estrelló con 96 pasajeros. El accidente aéreo causó 53 víctimas muertas y fue el peor accidente para los militares en Filipinas. La pandemia provocada por el COVID-19 ha aumentado la pobreza en América Latina. Información en detalle les presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
La pandemia causada por coronavirus COVID-19 ha dado efectos económicos, sociales y políticos generalizados en todo el mundo, incluido en América Latina y el Caribe. Hasta el 22 de junio de 2021, la región tenía más de 36 millones de casos confirmados, 20% de casos en todo el mundo, y más de 1.2 millones de muertes, 32% de muertes en todo el mundo. Brasil, México, Perú, Colombia y Argentina tuvieron el mayor número de muertes en la región. En cuanto a las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes, Perú tuvo la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta registrada en la región, seguida por Brasil, Colombia, Argentina y México. De la actualización de abril de 2021 en sus perspectivas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional, FMI, estimó que la región había registrado una contracción económica del 7.0% en 2020. La recuperación puede ser un proceso prolongado en países que dependen fuertemente en el comercio y la inversión global. Las naciones caribeñas que dependen del turismo enfrentan profundas recesiones económicas. Varias naciones sudamericanas fuertemente afectadas por el COVID-19 prevén que la pandemia registre contracciones económicas más de 10%, aunque la mayoría de los países de la región se espera que comience la recuperación económica en 2021, la previsión de crecimiento regional, según el FMI, se queda en el 4.6%, un crecimiento que está detrás de la previsión de crecimiento económico mundial del 6.0%. La contracción económica en 2020 aumentó la pobreza y exacerbó la desigualdad de ingresos en la región. Un informe de la CEPAL de marzo de 2021 estimó 22 millones de personas en América Latina pasaron a la pobreza en 2020, con un aumento de la pobreza general al 33.7% del 30.5% en 2019.
La compañía indonesia PT Bio Farma producirá kits de prueba para detectar COVID-19 utilizando el método de gárgaras biosaliva de alrededor de 40.000 unidades por mes. El director general de Biofarma, Honesty Basir, en una reunión de audiencia de la Comisión 6 de la Cámara de Representantes de Indonesia en Jakarta, dijo el miércoles que los productos biosaliva permiten que las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa o PCR no se realicen a través de la nasofaringe y la nariz, sino a través de hacer gárgaras. Se dice que este producto biosaliva brindará una nueva experiencia en términos de conveniencia para las personas que quieran realizar una prueba de hisopo de PCR. Además, Biofarma también produce el kit Embiocov 19 RT-PCR con una capacidad de producción de 2,4 millones por mes. Honesty Basir agregó que todos los productos han sido probados con una precisión superior al 99%. Especialmente para biosaliva, este es el último producto y puede detectar todas las variantes de COVID-19 que se está afectando actualmente en Indonesia. El personal experto del ministro coordinador de Economía, Raden Pardede, dijo que se habían inyectado 47,7 millones de dosis de la vacuna COVID-19 en Indonesia hasta el 6 de julio de 2021 y se seguirá incrementando hasta llegar a 2 millones de dosis por día en agosto de 2021. Pardede, en una presentación virtual en Jakarta el miércoles, enfatizó que para prevenir la propagación del COVID-19 y lograr la inmunidad colectiva, su equipo continuará acelerando las vacunas y en junio 1 millón e incluso 1,5 millones. Además, en agosto se espera que alcance los 2 millones. Raden Parlede informó que el gobierno actualmente está tratando de acelerar el programa de vacunación para que en julio pueda llegar entre 1 millón hasta 1,5 millones de dosis por día, manteniendo la disponibilidad de vacunas. Agregó que se llevó a cabo la implementación de la restricción de actividades comunitarias de emergencia que se implementa en Java y Bali, con un área de cobertura de 40 regencias ciudades con el fin de reducir los casos activos por día a menos de 10.000 casos y la tasa de ocupación de camas por debajo del 70%. El economista jefe de la compañía Bank Syariah Indonesia, Banjaran Surya Indrastomo, evaluó que el sector bancario syariah o banco con valor islámico pudo sobrevivir en medio de la crisis de la pandemia de COVID-19 que se vio en el aumento de los negocios así como en el desempeño y los movimientos que tendió a ser estable en el mercado de capitales. Según Banjaran, en una declaración escrita en Jakarta el miércoles, este desempeño muestra que el banco islámico puede ser uno de los motores de la recuperación económica nacional. Banjaran Surya Indrastomo, en el seminario web sobre el mercado de capitales de la Syariah de Indonesia, dijo que el banco islámico puede crecer con fuerza en medio de una pandemia y la capacidad de recuperación durante la pandemia, tanto en términos de activos, financiamiento y fondos de terceros, el banco islámico crece por encima del banco nacional. Hasta marzo de 2021, dijo, el crecimiento de los activos bancarios islámicos alcanzó el 12,8% o más que el banco convencional y la industria bancaria nacional. En el mercado de capitales, según Banjaran, la tendencia de las finanzas islámicas tiende a ser estable y sigue creciendo. Esto se debe a que los inversores minoristas consideran que invertir en acciones islámicas y títulos de deuda islámicos es más seguro y estable durante la pandemia. Si se mantiene la tendencia positiva, dijo Banjaran, el potencial de la economía islámica en Indonesia aumentará rápidamente después de que termine la pandemia. Estas fueron las noticias.
Patriot proklamasi, sedia berkorban.
comentario de hoy trata sobre visita del canciller ruso para fortalecer la cooperación bilateral con Indonesia. Las relaciones bilaterales entre Indonesia y Rusia han existido durante mucho tiempo, comenzando con la cooperación con la Unión Soviética en el periodo posterior a la independencia. La proximidad de Rusia a Indonesia en aquel momento había convertido a Indonesia en un país respetado en Asia e incluso en el mundo. Es innegable que Indonesia en aquel momento recibió una ayuda considerable de la Unión Soviética, no solo para infraestructura, sino también para asistencia militar. En la actualidad continúan las relaciones de Indonesia con Rusia. Se sigue mejorando la cooperación en diversos campos. Para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realizó una visita oficial a Indonesia el martes 6 de julio. En una conferencia de prensa posterior a la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que la visita a Indonesia tenía como objetivo fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países. Enfatizó que se fortalecerá la cooperación en seguridad, tecnología, comercio, inversión y humanidad. Mientras tanto, la cooperación económica aumentará tras el fracaso de los objetivos comerciales de los dos países en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que en medio de la pandemia de COVID-19, Indonesia y Rusia estaban desarrollando y fortaleciendo la cooperación en salud. Anteriormente, Rusia había brindado asistencia a Indonesia, especialmente en el suministro de equipo médico. En un futuro próximo, se proporcionarán medicamentos y la adquisición de vacunas Sputnik V. La ministra indonesia Retno Marsudi también explicó que el mes pasado el equipo de la Agencia de Control de Drogas y Alimentos de Indonesia visitó Rusia para ver de cerca la fabricación y producción de la vacuna Sputnik V. Según el plan, la vacuna Sputnik V se producirá en Indonesia para el programa de vacunación de cooperación mutua. El ministro Retno LP Marsudi también enfatizó que toda la cooperación para enfrentar la pandemia COVID-19 se llevará a cabo de acuerdo con las reglas y directrices de las autoridades sanitarias de los dos países y de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la relación entre Indonesia y Rusia es muy estrecha si miramos la historia de la fundación del Estado de Indonesia. Además, la llegada del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a Indonesia también informó la visita prevista del presidente Vladimir Putin a Indonesia este año. De hecho, la visita planeada del presidente Putin a Indonesia resonó a principios de 2020, además de conmemorar los 70 años de relaciones amistosas entre Indonesia y Rusia, pero se retrasó debido al surgimiento de la pandemia COVID-19. Con una estrecha cooperación en el sector de la salud, la producción de la vacuna Sputnik V entre Indonesia y Rusia acelerará el programa nacional de vacunación. Según el plan, Indonesia ordenará 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para satisfacer las necesidades nacionales de vacunación. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door and masker te dragging. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Presenta unos acontecimientos ocurridos el día 8 de julio en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de julio de 2014, Copa Mundial de 2014, histórica goleada de Alemania a Brasil 7-1. Un día como hoy, del año 2014, se disputaba el encuentro de semifinales de la Copa Mundial de ese año, que enfrentó al seleccionado local de Brasil con el combinado de Alemania en un partido que finalizó con la histórica derrota del equipo anfitrión goleado con 7-1. La vergonzosa derrota de Brasil, anfitrión de la Copa Mundial 2014, desencadenó una inevitable conexión con otra caída histórica cuando la verde amarela, anfitriona también de la Copa Mundial de 1950, perdió la final frente a Uruguay en un partido que saltó a la historia como el Maracanazo, una mención al estadio Maracaná de Río de Janeiro en donde se disputó. En directa alusión del Maracanazo, la fatídica goleada contra Alemania que se dio en el partido jugado en el estadio Mineirão de Belo Horizonte saltó a la historia del fútbol mundial como el Mineirazo, especialmente por la introducción del término que hizo la prensa escrita y audiovisual de Brasil. Según el consenso, la caída por 7-1 representa la peor derrota en la historia del seleccionado brasileño, comparable en segunda instancia con la derrota frente a Uruguay en el Campeonato Sudamericano de Selecciones del 1920, cuando cayó por 6-0 sin marcar ninguno a favor. La eliminación contra Alemania significó además el fin de 39 años ininterrumpidos sin que Brasil perdiera como local en competiciones oficiales, lo que había ocurrido por última vez en la Copa América de 1975, cuando cayó 3-1 frente al seleccionado de Perú, también en el Estadio Mineirão. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de julio de 1838. Nació Ferdinand Zeppelin. El conde Ferdinand Adolf August Heinrich Graf von Zeppelin nació el 8 de julio de 1838 y falleció el 8 de marzo de 1917. Fue un inventor alemán, fundador de la compañía de globos dirigibles Zeppelin. Terminó su primer dirigible en el año 1900, en el cual era de estructura rígida y sirvió de prototipo para muchos modelos posteriores. Los vuelos cada vez tenían más éxito y provocaban la euforia del público, lo cual permitió al conde seguir con el desarrollo de su vehículo. De hecho, la segunda versión de su dirigible estuvo enteramente financiada por donaciones y por una lotería. El apoyo financiero real no llegó, irónicamente, hasta que el Zeppelin LZ-4 se estrellase en 1908. La caída encendió el interés del público en el desarrollo de los dirigibles y una campaña de recolección de fondos logró reunir más de 6 millones de marcos alemanes. El dinero se utilizó para desarrollar la Fundación Zeppelin. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Berjanji sampai nanti aku takkan pergi. Dia yang dulu tak dapat menggantikan kamu sudah berlalu. Percayalah cintaku dengan perasaan ini kepadamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia gestiona la turba con integración de políticas. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, estuvo presente como oradora en el seminario web de alto nivel sobre turberas virtualmente con el tema Peatland, a Super Nature Based Solution, o Turberas, una super solución basada en la naturaleza, el lunes 5 de julio. Al seminario web asistieron países que poseen turberas en el mundo, incluidos la República Democrática del Congo y Perú. En el seminario, Siti Nurbaya compartió las experiencias, lecciones y prácticas de Indonesia en la gestión de turberas tropicales para el desarrollo mientras se mantiene la sostenibilidad. La ministra indonesia Siti Nurbaya explicó que Indonesia es un país con la cuarta turbera más grande del mundo y representa el 36% de las turberas tropicales del mundo. Estas áreas de turba contienen del 30 al 40% de los depósitos de carbono del suelo a nivel mundial. Por lo tanto, las turberas de Indonesia se convierten en uno de los mayores sumidores de carbono del mundo y contribuyen a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático. Siti Nurbaya explicó más allá que el gobierno de Indonesia llevó a cabo grandes esfuerzos para restaurar las turberas, incluida la presencia de la Agencia de Restauración de Turba, o BRG por su sigla en indonesio. El gobierno sigue buscando formas efectivas de evitar que se quemen las turberas. El esfuerzo se llevó a cabo mediante el humedecimiento, la revegetación y la revitalización de los medios de vida. La ministra de Medio Ambiente indonesio agregó que el gobierno sigue buscando la mejor forma de gestionar las turberas en muchos aspectos. Estos diversos aspectos incluyen instituciones, conocimiento técnico, base comunitaria, enfoque científico, prestar atención a la gestión sostenible del agua y confiar en los recursos de la comunidad local y la sabiduría local. Siti Nurbaya enfatizó que Indonesia es consciente de la importancia de las turberas a nivel mundial, regional y nacional para abordar el cambio climático, proteger la biodiversidad, el medio ambiente y contribuir al bienestar socioeconómico de la comunidad. Por lo tanto, Indonesia junto con la República Democrática del Congo, la República de Congo han establecido International Tropical Peatland Center, o el Centro Internacional de Turberas Tropicales, o ITPC. Los tres países declararon el ITPC en Jakarta el 30 de octubre de 2018 con un fuerte apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Una de las misiones del International Tropical Peatland Center es reunir a gobiernos, investigadores, profesionales, sociedad civil y otras partes interesadas para garantizar la conservación y el manejo sostenible de las turberas tropicales. El ministro de Medio Ambiente de la República del Perú, Gabriel Quijandra, quien asistió al webinar, reconoció que las turberas pueden ser un ecosistema donde se pueden desarrollar conjuntamente varios acuerdos ambientales multilaterales. Por esta razón, Perú se ha adherido oficialmente al ITPC. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Suara canda tawa dan senyum puas berteman siraman hujan di lapang yang luas tak gentar gelegar petir yang mengaum puas.
Yang penting semua senang sejak kehadiranmu bumi terkekeriang
darahku berdentam di 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 dom
di di dom jaga 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 di di dom di di dom.
Bebas,
siram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awan dan gelap. Terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan kabarkan senyuman.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la playa Gesing en Yogyakarta. Yogyakarta es una de las ciudades de la isla de Java que es bastante famosa entre los turistas extranjeros. Además de su turismo cultural e histórico, el encanto natural de Yogyakarta también atrae la atención de los turistas. Un ejemplo es la playa de Gesing en la aldea de Girikarto, distrito de Panggang, Regencia de Gunung Kidul. Esta playa está a 45 kilómetros de la ciudad de Yogyakarta. Si parte de la ciudad de Yogyakarta, hay tres rutas para llegar a la playa, a saber, Jalan Wonosari, Jalan Imogiri, y Jalan Parangtritis. La playa Gesing tiene arena blanca y pequeñas olas. La superficie del mar es peligrosamente hermosa porque hay una gradación de la superficie del agua de verde brillante a azul. Debido a que el agua es bastante tranquila, esta playa es un lugar cómodo para nadar. También puede bucear en esta playa para ver el encanto submarino. Esta playa está en la bahía y está flanqueada por acantilados. Si le gusta la fotografía, puede capturar los encantos de la playa Gesing tanto desde lo alto de escarpados acantilados como desde las playas de arena blanca. Si le gusta pescar, la playa de Gesing también es un lugar bastante desafiante porque hay muchos lugares favoritos para pescar. Uno de ellos está por encima de escarpados acantilados. Aquí hay mucha caballa, pescado layur, calamares y langosta. La playa Gesing no es demasiado grande. Por sus características, esta playa es un lugar de fondeo para los pescadores. En la playa de Gesing también hay un lugar de subasta de pescado, por lo que no es de extrañar si en la playa Gesing hay muchos puestos alineados que venden pescado fresco procesado. Alrededor de esta playa también hay posadas si quieres pasar la noche en la playa de Gesing. El costo de admisión a esta playa tampoco es demasiado caro. Solo debe pagar 5.000 y más una tarifa de estacionamiento de 2.000 rupiah para motocicletas y 5.000 rupiah para automóviles. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
segalanya, semuanya tentang dirimu, cuma aku.
Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
miscelánea de hoy trata sobre pudín y gachas de avena de sustituto de leche enriquecidas con micronutrient premix para la prevención del retraso del crecimiento en menores de 5 años. Oyentes, el retraso en el crecimiento sigue siendo un problema importante al que se enfrenta Indonesia. Según el Ministerio de Salud, el retraso en el crecimiento es una condición en la que los niños menores de 5 años tienen menores estatura que su edad. El retraso en el crecimiento de los menores de 5 años es un problema nutricional crónico causado por muchos factores como las condiciones socioeconómicas, la nutrición materna durante el embarazo, la morbilidad infantil y la falta de ingesta nutricional para los lactantes. En el futuro, los niños pequeños con retraso del crecimiento tendrán dificultades para lograr un desarrollo físico y cognitivo óptimo. Según los resultados de la investigación básica de la salud en 2013 y 2018, la prevalencia del retraso del crecimiento en Indonesia alcanzó el 37,2% y el 30,8% respectivamente. Se puede interpretar que 3 de cada 10 niños pequeños en Indonesia experimentan retraso en el crecimiento. En 2019, la Agencia de Planificación de Desarrollo Nacional estableció 160 ciudades y regencias que son prioridades para el manejo del retraso en el crecimiento, una de las cuales es la Regencia de Subang en la provincia de Java Occidental. El Centro de Investigación para Tecnología Apropiada, como institución gubernamental, tiene la responsabilidad de ayudar a reducir la prevalencia del retraso del crecimiento en menores de 5 años en Indonesia, especialmente en la Regencia de Subang a través del programa Innovación de Alimentos Locales Nutritivos. A través de la Prioridad de Investigación Nacional para Revitalizar la Seguridad Alimentaria y la Nutrición para la Prevención del Retraso de Crecimiento, Ainia Herminiati y el equipo del Centro de Investigación o LIPI llevaron a cabo una investigación aplicación de micronutrient premix en alimentos complementarios para la leche materna y su eficacia para la prevención del retraso del crecimiento en niños pequeños en la Regencia de Subang. Ainia y su equipo han desarrollado productos que pueden consumir los niños pequeños, incluido el pudín y las gachas instantáneas para bebés como alimentos complementarios para la leche materna para bebés de 6 a 24 meses. El producto de papilla instantánea como alimentos complementarios para la leche materna, que recibe la marca ProBabies, utiliza el ingrediente básico de harina de mocaf que producen las micro, pequeñas y medianas empresas en el distrito de Tanjung Siang, la Regencia de Subang. La harina de mocaf es un producto intermedio de la yuca. Utilización de la yuca para apoyar programas y actividades de desarrollo agrícola de cultivos alimentarios en la provincia de Java Occidental en 2015-2019, a saber arroz, maíz, soja o pahale, que es uno de los lugares para el desarrollo del cultivo de plantas en la Regencia de Subang. El producto ProBabies es una innovación alimentaria local hecha de harina de mocaf con ingredientes de apoyo de leche descremada y harina de tempeh fortificada con premezcla de micronutrientes F, ZN, vitamina B1, vitamina B2, ácido fólico y enriquecida con inulina. La forma del producto elegida es papilla instantánea y pudín, teniendo en cuenta una vida útil relativamente larga, más práctica porque reduce el volumen, es fácil de servir y en el proceso de distribución es relativamente fácil. Esta fue miscelánea de hoy.
dan cintamu. Ku sesali itu, ku pergi meninggalkan dirimu. Kini ku merindukanmu, sayangku, maafkanlah diriku. Ku tahu ku salah menyakitimu. Sayang, terimalah aku lagi. Ku masih mencintaimu. Jadi dadi dadi dan, salah ku putuskan cintamu. Ku sesali itu. Ku pergi meninggalkan dirimu. Kini ku merindukanmu, sayangku, maafkanlah diriku. Ku tahu ku salah menyakitimu. Sayang, terimalah aku lagi. Ku masih mencintaimu. Menyakitimu, sayang, terimalah aku lagi. Mencintaimu, ku masih mencintaimu. Mencintaimu. Study dadi dadi dadi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Di hatiku ini.
darimu. Apakah semua ini yang dinamakan cinta? Ataukah semua ini karena aku kasmaran? Bagaimana
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.